Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Nosotros estamos acostumbrados a que las películas o las novelas tengan siempre un final feliz. Pero eso no pasa siempre en algunas de las escenas de la vida del Señor. Algunas no tienen final feliz. Por ejemplo, el hermano mayor del joven, del hijo pródigo. O tampoco el joven rico. Este muchacho que se le acerca y le pregunta: Maestro bueno, ¿qué debo hacer para conseguir la vida eterna? Y el Señor le contesta con toda claridad: si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Pues realmente le está haciendo una pregunta importantísima. O sea, ¿qué tengo que hacer para conseguir la vida eterna? Díganme, ¿qué debo hacer? No quiero tener una meta menor que la vida eterna. No quiero rebajar a cualquier meta humana. Quiero tener la vida eterna. Y el Señor le dice: pues bueno, cumple los mandamientos. Y ahí parecería que todo iba bien, porque además cumplir los mandamientos no es realmente nada fácil. Empezando por el primero, es muy difícil, por ejemplo, ser realmente monoteísta o no tener alguna idolatría, o tener realmente pues la pureza que pide, por ejemplo, el noveno mandamiento, o sea, no adulterar con el corazón o no desear la mujer del prójimo, o no ser avaricioso con las cosas de la tierra. O como dice a veces la gente, pues esta persona yo la maté con el pensamiento. No he matado a nadie físicamente, pero he matado a muchas personas con el pensamiento. Pues parecería que era un buen judío cumplidor de la Torá, de la ley de Moisés, y además era joven, cosa pues que siempre ha sido, seguramente en aquella época también, más difícil que en la vejez ser cumplidor de la ley. Y el Señor, cuando lo mira con amor, aquel joven le dice que todo eso lo ha guardado desde su juventud, pero que ¿qué más le falta? ¿Qué más me falta? Se ve que no estaba como satisfecho. Y el Señor los mira con amor, como diciéndole: ¿quieres ir a más? ¿Quieres en serio plantearte la mayor de las metas? ¿Quieres apostarlo todo en una sola carta? Pues si quieres ser perfecto, ve, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, tendrás un tesoro en el cielo, y luego ven y sígueme. Y no hubo final feliz. El joven se fue triste, dice el Evangelio, porque tenía muchos bienes. Como diciendo, todos mis bienes, todo lo que tengo, lo debo dar a los pobres. Sí, pero en primer lugar tendrás un tesoro en el cielo, y en segundo lugar también lo tendrás en la tierra, porque estarás conmigo. Ven, sígueme. Pues el tema que nos pide esta meditación es el tema del desprendimiento. El desprendimiento como presupuesto para seguir al Señor, el desprendimiento como presupuesto también para tener vida espiritual, el desprendimiento o la libertad del corazón o la pureza del corazón o la pobreza de espíritu para tener nuestro tesoro en Cristo, para decir, bueno, pues es que no me conformo con menos. Pues aquella famosa pregunta que dicen, que hacen los del coaching, pues siempre es bueno que nos las hagamos nosotros, ¿no? O sea, que la gente, el coach le pregunta al coachado, ¿tú qué es lo que realmente quiere? Porque si yo no sé lo que es, qué es lo que realmente quieres, no te voy a poder ayudar. Y si sí me dices lo que realmente quieres, pues una de dos, o te corrijo tu planteamiento vital o te ayudo a conseguirlo. Pero tengo que saber qué es lo que realmente quieres. Y como Dios ve nuestros corazones, pues Él sí sabe lo que realmente queremos. Y sabe si aquello que queremos lo queremos con todas nuestras fuerzas. Y hoy queremos decirle al Señor que lo dejamos todo por seguirlo. Que reafirmamos nuestra determinación de que lo que realmente queremos es a Él, es a su persona. Que no queremos aquellos tesoros que dice también Jesús, donde los ladrones los roban o la polilla los carcome. No queremos nada que se acabe con la vida, sino queremos aquello que nos da la vida eterna, que es pues estos pasos que nos dice Jesús aquí. Ve, vende todo lo que tienes, pero luego ven y sígueme. Todo lo que tienes. Hay un partido político que está creciendo en España que se llama Vox, mejor viene de Vox Populi. Vox Populi, Vox Dei, no sé, pero se le tacha de ser un partido radical. Y oía que le hacía una entrevista a un miembro de ese partido que le decían, ¿usted es radical? Y decía, por supuesto que sí, que soy radical. Y empezaba a decir, soy radical en la defensa de la libertad, soy radical en la igualdad, soy radical en la justicia, o sea, sí, soy radical. Parecería una cosa ofensiva decirle a alguien, tú eres un radical. Y realmente en el fondo es un elogio, porque quiere decir que tenemos raíces, que estamos arraigados, que hay cosas en las que no cedemos. Y que vamos a las últimas consecuencias de todo. Y nuestra radicalidad, pues es Jesucristo. Ven, estate conmigo, permanece y sígueme. Porque si no, ¿qué va a pasar? Pues vas a buscar otras cosas. Necesariamente vas a tener un ansia de sucedáneos que al final te van a seguir dejando completamente vacío. O cada vez más vacío. Hay un escritor italiano de la primera mitad del siglo XX que se llama Giovanni Papini, que era un anticlerical furioso, radical en el sentido malo, o radicalmente anticlerical en su juventud, y de pronto se convirtió. Y así con esa radicalidad, pues se hizo radicalmente cristiano. Y escribió una vida de Cristo muy bonita. Acabó muriendo por una enfermedad muy larga y muy dolorosa, de una esclerosis. Y le hizo una oración a Cristo, que es como pues un resumen de lo que queremos decir, como diciendo, vamos a hacer un poco de oración, a ver si nosotros también estamos completamente convencidos de la radicalidad de Jesucristo. Si es que no te tengo a ti, no tengo nada. y si te tengo a ti, lo tengo todo. Como decía Benedicto, con Cristo o sin Cristo todo cambia. Todo cambia, porque si no te tengo, esto que a veces vemos que hacen los obispos, ¿no? Que se van a pensar y a se reúnen y examinan quién sabe cuántas cosas. Pues yo pienso que deberían decir, bueno, pues lo único que hay que hacer es que nosotros y los seminaristas y los sacerdotes tengamos a Cristo y ya olvídense de los demás, o sea, no se hagan bolas. Pues decía Papini, tenemos necesidad de ti solo y de nadie más. Pues sí, a veces decimos, este cuate, por ejemplo, ¿por qué anda haciendo tantos viajes? ¿Qué está buscando? No sabe. En el fondo está buscando a Cristo, pero no se lo ha encontrado, entonces sigue buscando más cosas, o sigue estudiando más temas, o sigue yendo a toda prisa en su motocicleta. Pues, ¿a dónde vas? Pues no sé, pero pues, no sé a dónde voy. O sigue buscando más droga. Pues dice, solo tenemos necesidad de ti y de nadie más. Tú solo puedes medir cuán grande, inconmensurablemente grande, es la necesidad de ti que hay en este mundo. Todos tienen necesidad de ti, incluso los que no lo saben. El hambriento se imagina que busca pan, y es que tiene hambre de ti. El sediento cree desear agua y tiene sed de ti. El enfermo se figura ansiar la salud sin percatarse de que su mal está en no poseerte a ti. Dios mío, Señor, cuánto te tengo. Cuánto, pues, todo lo que he dejado, todo lo que te he intentado seguir o servir. Al final puedo como querer recuperar cosas porque no te tengo del todo, porque no te he acabado de encontrar. Lo decía de una manera muy clara San José María. Decía, os parecería bonito para vosotros que habéis dejado lo vuestro y lo de vuestra familia y las posibilidades que tenéis porque venís jóvenes y luego tener esa cosa. ¿No os parecería tonto que yo tuviera unos duros guardados para comprarme otros gemelos o unas gafas o para tomar un café? Pues aquí habría que traducir unos duros guardados. Creo que los duros son las monedas de 5 pesetas para comprarme otros gemelos. Creo que los gemelos son las mancuernillas. Unas gafas, pues son unos lentes. Pues parecía que no sería como algo ridículo que, después de todo, porque no te tengo, anduviera deseando, pues, como llenarme aquello que tú no me has llenado. No porque no seas capaz de llenarme, sino porque yo no te he acabado de encontrar, no me he acabado de decidir por ti. El que busca la belleza en el mundo sin percatarse, te busca a ti, que eres la belleza entera y perfecta. El que persigue con el pensamiento la verdad, sin querer, te desea a ti, que eres la única verdad digna de ser sabida. Quien tras la paz se afana, a ti te busca. Única paz en la que pueden descansar los corazones, aún los más inquietos. Esos te llaman sin saber que te llaman, y su grito es inefablemente más doloroso que el nuestro, porque no saben. Yo por lo menos sí sé, a lo mejor no lo tengo del todo, pero sé qué es aquello que va a calmar cualquier ansia de mi corazón, o sé quién es la persona que va a calmar las ansias de mi corazón. Tenemos que repetir aquella famosa frase de San Agustín: nos hiciste para ti, Señor, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Todo lo demás va a ser como el agua salada para el sediento, me va a hacer más grande mi ansia. Y puedo ir, subir, bajar, tornar, hacer, ganar, perder, no sé, llenarme de un hobby, de otro hobby, de una afición, de otra afición. Y al final me daré cuenta que nada es suficiente. Como dice Papín, pues, tenemos necesidad de ti y de nadie más. Y contigo y, o sin ti, pues, todo es distinto, todo cambia. Por eso es bueno pensar que cuando vamos teniendo ataduras o apegamientos, es porque tenemos un vacío de Dios, un vacío interior. ¿Cuáles son las posibles ataduras que encadenan nuestro corazón? Pues una muy importante, quizá la más difícil de todas, pues es la esclavitud al propio yo. La esclavitud a mi persona, a mi grandeza, a mi proyecto, a mi soberbia. Me ata y por lo tanto me impide tenerte. Pues si no te des importancia, no gires en tu órbita, mándate a volar. Pues sí, no te creas mucho o no te creas nada. Aprovecha cualquier humillación, es una gran oportunidad, porque la principal cadena es la cadena del orgullo, de la soberbia, del girar en nuestra órbita. Somos nuestros más terribles tiranos. No, si viviéramos en un país donde hay un tirano, pues a lo mejor pensaríamos que la causa de nuestras desgracias es ese tirano, ese dictador. Y veo que yo tengo un dictador adentro, un tirano adentro, alguien que me está constantemente, pues, martirizando, que me impide volar, que me pone muchos pequeños hilos y no me deja moverme con felicidad, con la felicidad de estar contigo. Todos recordamos la famosa historia de Gulliver, aquel náufrago que acabó en una isla desierta habitada por los liliputenses y pues llegó tan cansado después de su naufragio a la orilla, a la playa, que se tumbó a dormir en la arena, y cuando se despertó no se podía levantar porque corrían sobre su cuerpo unos hombrecitos chiquititos que lo habían atado con muchos hilos, a cada dedo tenía un hilo, pues cada pie, cada mano, la cabeza, todo estaba atado con pequeños hilos. Y esa es una imagen del alma, que es esclava de muchas de sus pequeñas tonterías, y pues todos las tenemos, y tenemos libérate de esta tontería que viene de tu soberbia. No estar más suficientemente metido en Dios, y entonces a lo mejor te aparta de los demás, te hace tener pues nervios, inquietudes, malestares, enojos, y te impide estar con Cristo, y esa es una forma de no estar desprendido, muy sutil, muy poco mesurable, pero muy terrible, porque nos hace ser demasiado yo. Me impide en definitiva el amor, la atadura de mi yo. Soy esclavo de mí mismo. alguien que venga por favor a liberarme de mí mismo. Y van a decir, pues soy yo, nos dirá Jesús, soy yo el que te libero. Si vivieras en mí, si realmente estuvieras en mi órbita, en mi ámbito, si realmente fueras alma de profunda vida interior, alma de Eucaristía, o sea, si tu esencia fuera eucarística, si tu esencia fuera Cristo, si la gracia hubiera hecho en ti todo su proceso, pues estarías viviendo otra vida, no la tuya. Y mientras más vivas tu vida, pues más atado vas a estar. Y Jesús por eso dice, vende todo, despréndete de todo, y luego ven y sígueme, ven, estate conmigo, estate en mi compañía, estate con un estar real, para que no acabe con happy end, o para que acabe con happy end tu película, y no te vayas triste. Pues las ataduras, las cárceles, las cadenas, libres nos quiere Dios, decía Santa Teresa, atadas solo a Él. Y decía también, bástame tú, Señor, que llenas las alforjas, y con nada más se llenan las alforjas. Entonces podría también pensar, si tengo muchos sucedáneos, pues hay gente que, por ejemplo, no puede estar sin fiestas. Cada jueves, viernes, sábado, domingo, fiesta. Si son jóvenes, pues nocturnas. Y si son menos jóvenes, pues diurnas. Pero siempre están organizando fiestas. Comidas, pues reuniones. Y uno dice, pues, qué raro, ¿verdad? Qué raro. ¿Sabes? Qué gran necesidad tiene estar en fiestas. O hay gente, como decíamos, que siempre está de viaje, tiene viajes constantes. O así podríamos decir cualquier otra atadura, pues a cualquier otra afición desordenada, ¿no? O no digamos esa afición se convierte en adicción, pues ya esta persona está realmente esclava del alcohol, por ejemplo, o de la pereza, o de, no sé, de cualquier afición, aunque sea buena, pero le está robando el espacio de Cristo, de aquello que tiene que ser radicalmente lo central. Pues la vida interior, otro día veíamos aquí una especie como de plática que daba un sacerdote que se llama Santiago Martín, que es fundador de una, pues creo que es una congregación sacerdotal o orden religiosa, no sé, que se llama Franciscanos de María. Y bueno, pues cada semana da como un mensaje, y en este caso comentaba la crisis de la Iglesia. Y decía una cosa pues muy dura, decía, desde hace muchos años en Alemania los sacerdotes dejaron de rezar. Pues ¿cómo no va a haber crisis en Alemania? O sea, a diferencia de Polonia, donde los sacerdotes y los obispos sí rezan. Pues ¿de dónde viene toda crisis? Pues efectivamente de la falta de encuentros personales con Jesucristo. Bástame tú, Señor, me bastas, tú que llenas las alforjas. Por eso Jesús decía, donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. O nadie puede servir a dos señores. O, como dice el catecismo, las distracciones descubren aquello a lo que el corazón está apegado. O sea, ¿en qué piensas cuando no estás pensando en nada? Pues ahí está mi corazón, en aquello que se me da la distracción. O en qué, como esta canción, ¿en qué sueñas cuando sueñas, mexicano? ¿En qué sueñas? Pues ve, vende todo, Por eso Jesús, como sabemos, cuando quiere encargar de la iglesia a Pedro, solamente le pregunta: Pedro, ¿me amas? ¿Estás en mí o estás conmigo? Porque yo quiero, le dice Jesús al Padre, que los que tú me diste estén siempre conmigo donde yo estoy. Quiero que estén donde yo estoy. O sea, no que estén en otra parte. Permanezcan en mí como yo en ustedes. Si pudiéramos atenernos a las reglas del amor, al estar y al seguirlo, es decir, voy caminando pues tras los pasos de aquel que dijo que no tenía dónde reclinar la cabeza, o de aquel que dijo: deja que los muertos se entierren a sus muertos. Una de las cosas que pues, es muy admirable en la Beata Guadalupe es que, siendo la única mujer de su familia y estando sus hermanos ya fuera de su casa, uno casado y el otro creo que era soldado, no me acuerdo, pues dejó sola a su mamá, viuda, por seguir su vocación. Se fue a vivir a un centro y luego se fue a Bilbao y luego a Madrid y luego a México y luego a Roma. Luego supongo que habrá muerto su mamá, pero pues la mamá, seguramente siendo una buena cristiana, habrá comprendido que tenía que dejar en libertad a su hija, pero pudo haber dicho: mira, yo no puedo irme, yo no puedo dejar sola a mi mamá, además es viuda con una viudez muy dura porque le mataron a su esposo en sus narices, lo fusilaron y pues está, como diría, está mayor y es grande, está sola. Bueno, pues un completo desprendimiento. Ven y sígueme, ven y estate conmigo, con la conciencia de que estás teniendo un tesoro, de que está adelantándose tu cielo, de que ya tienes ese tesoro que es la unión con Cristo, de que lo comprobaremos en la medida en que vayamos encontrando más y más la paz de nuestro corazón. Nuestro corazón solamente se aquieta cuando descansa en Él. Y por eso, como siempre, le pedimos ayuda a María, María, mujer de un solo amor. Dicen los padres que las cosas materiales para María eran como lodo que pisaba. Pues no tiene ninguna importancia comparado con el tesoro del amor de Cristo, que ese sí, como el decir de Guardini, pues ese sí es la necesidad que tenemos, es nuestra única verdadera necesidad. Y si no lo tenemos, tendremos la más grande de todas las miserias, que es la miseria del alma, la miseria del alma vacía. Es que nos ayude María a ir por este camino y que, a diferencia del joven rico, nuestra respuesta al Señor sea radical, sea plena, sea alegre, sea absolutamente total en ese desprendimiento y en ese estar siempre con Él y seguirlo. Pues gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiración que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí.